Buenas tardes. Está usted escuchando el programa de Asuntos Públicos de Andy Zanca, Empoderamiento Joven en la KDNK.
My name is Natasha Lucero Conklin, and I'm the Development Director at Family Resource Center of the Roaring Fork Schools. In the studio with me today is Sarah Fetishin, the Family Services Director for Roaring Fork Schools, and Dr. Maria Roques, pediatrician at Mountain Family Health Centers.
Mi nombre es Natasha Lucero Conklin y soy la directora de desarrollo en el Centro de Recursos Familiares de las Escuelas de Roaring Fork. Nos acompaña Sara Fetishin, directora del Departamento de Servicios, y la doctora María Roques, pediatra en los centros de salud Mountain Family.
This is the Family Resource Center's seventh Healthy is the New Happy show, which broadcasts on the fourth Monday of each month during the Andy Zanca Youth Empowerment Program. The premise of the show is to discuss topics of health, wellness, and happiness for youth and families in our communities. Thank you to Delta Dental for sponsoring our show and for its ongoing support and dedication to the health of young people in the Roaring Fork Valley. Today we are speaking with Dr. Maria Roques, who is a pediatrician at Mountain Family Health Centers, to get some helpful tips and recommendations for parents of kids ages 0 to 18.
Este es el séptimo programa de La Salud es la Nueva Felicidad, del Centro de Recursos Familiares. Este programa se transmite el cuarto lunes de cada mes durante el programa de empoderamiento juvenil Andy Zanca. La premisa de este programa es discutir temas de salud, bienestar y felicidad para los jóvenes de nuestra comunidad y sus familias. Gracias a Delta Dental por patrocinar nuestro programa y por su continuo apoyo y dedicación a la salud de los jóvenes del Valle Roaring Fork. El día de hoy estamos conversando con la doctora María Roques, pediatra en los centros de salud Mountain Family, para poder obtener algunos consejos útiles y recomendaciones para padres de familia con niños de 0 a 18 años de edad.
María, we are so happy to have you here today. Welcome. Can you tell us a little bit about yourself and what drove you to become a pediatrician and how long you've been working with Mountain Family Health Centers?
María, estamos muy contentos de tenerte hoy aquí. ¿Nos puedes decir un poco sobre usted y su profesión de pediatra? ¿Qué es lo que le llevó a ser pediatra y cuánto tiempo lleva en la medicina, además de cuánto tiempo trabaja para Mountain Family Health Centers? Hi, thank you for having me here. So I'm originally from Spain, Valencia, Spain, and I have been in Colorado for the past 15 years. What brought me to be a pediatrician? That's a good question because I come from a long family of physicians. My dad has three brothers, two of them are physicians. My mom, she has 10 siblings. Most of them are their spouses are physicians. So I think that's why I became a pediatrician. My dad and my mom, they are pediatricians, of course, and since I was little, I just saw them working with kids, and my dad used to take me to the hospital to see all the babies and to his clinic, so I just fell in love with it. So I just did my medical school in Spain, and then I did my pediatric training in Spain, but it was at the end of my training when I met my husband, who is a New Jersey native. And he moved to Spain. He didn't make it because he loved to be in Edwards, Colorado. Mm-hmm. So I decided to quit my job and move with him. So I did it again, all my pediatric training in the USA. So that means that I have been in this field for a long time, since 1999 to date. So I work at Denver Health after I finished my residency at Children's Hospital in Denver for 8 years. And in 2018, my husband and I, we decided to move back to Edwards. And it was when I was hired, like recently, by Mountain Family. That was January of 2020. So I have been with Mountain Family not for too long, but I'm really excited.
Wonderful.
So soy originalmente de España y llevo en Colorado desde los últimos 15 años. Vengo de una familia bastante larga de médicos. Mi padre tiene 3 hermanos, 2 de ellos son médicos. Mi madre tiene 10 hermanos, todos ellos menos uno, y todos los esposos son médicos. Así que vengo eso es lo que me llevó, yo creo, a estar en esta profesión. Mis padres, los dos, son pediatras ahora jubilados, y desde pequeñita vi lo que hacían Y eso es lo que me llevó a enamorarme de esta profesión. Entonces hice mi residencia de pediatría en España, fui a la Universidad de Medicina en España, hice mi pediatría en mi residencia en pediatría y en España, y fue en los últimos años cuando conocí a mi marido, que es de Nueva Jersey, y él se mudó a España, pero como vivía entonces en las montañas, no pudo hacerse con el país español, y entonces yo dejé mi trabajo y me mudé con él, y fue cuando hice otra vez toda la residencia de pediatría en el Hospital Children's Hospital en Denver. Después de ahí trabajé en Denver Health por 8 años y fue cuando en el 2018 decidimos mudarnos otra vez a Edwards, y llevo trabajando con Mountain Family desde este enero del 2020. O sea, no mucho, pero estoy muy contenta.
Maria, I am so grateful to have a pediatrician located in Glenwood at Mountain Family Health Centers with your type of experience. That is absolutely fantastic.
Thank you. Estamos muy orgullosos de tener a una pediatra como usted, que habla dos idiomas, en la clínica de Glenwood Springs.
So we understand that while you see children who are newborns through the age of 18, you have a very special place in your heart for the first 10 years of life. Can you tell us more about that?
Entendemos que como pediatra ve a niños desde que son recién nacidos hasta los 18 años, pero creo que tiene una especial predilección por los primeros 10 años de vida. ¿Es así? ¿Nos podría decir un poquito sobre ello? And that is correct. So my dad was besides being a pediatrician, he was a neonatologist. So that's a NICU doctor, doctors who see preemie babies and newborns in the hospital. And I always admire what he did with these little babies, that they weren't ready to be in our world yet. So I just follow his steps. And I, during my training in pediatrics in Spain, I specialize in neonatology. And that's pretty much my favorite age in pediatrics. I love all ages, but I would have to say that the newborns are my favorite age. But I think that the first 10 years, I mean, it's just so fun and regretting to see all of these babies that they, you know, keep growing. So, yeah, so I would say that that's why I have that special space in my heart at this age.
Great.
So, es correcto. Mi padre fue un neonatólogo. El neonatólogo es un médico de recién nacidos, del NICU, de las unidades de cuidados intensivos, de los prematuros cuando nacen. Y yo siempre pues vi lo que hacía en la unidad de cuidados intensivos, cómo cuidaba a estos recién nacidos que todavía no estaban listos para salir a este mundo, y me enamoré de lo que hacía y entonces seguí sus pasos. Me especialicé en neonatología después de hacer mi residencia en pediatría y sí, por eso yo creo que tengo una especial predilección por esta edad, que son los recién nacidos, pero también me gusta todas las edades dentro de la pediatría. Pero diría que los primeros 10 años serían mi edad favorita.
Well, you are an amazing individual because you're sharing with us on the radio all your experience as a pediatrician, but you're also interpreting, you know, this whole interview. So thank you so much for doing that.
So eres una persona increíble porque además de decirnos toda tu experiencia y un poco tu vida pasada y sobre qué es lo que te ha llevado a estar aquí, además estás interpretando, estás traduciendo todo lo que te estamos preguntando en inglés.
So let's start our discussion early in the life of children. We know that getting enough sleep is something that parents of little ones struggle with. What suggestions can you give to our parents for how to get their baby to sleep through the night?
So, vamos a empezar la discusión sobre la vida temprana en los niños. El no tener suficiente, el no dormir suficiente, es algo que con lo que siempre los padres sufren, sobre todo al principio. ¿Qué sugerencias nos puede dar os puede dar a los padres para hacer que sus niños duerman toda la noche? And that's a great question because I think that sleeping is overrated when you have little ones, right? I wish that we would have a book or something that parents could follow, and it would say do ABC, and then the babies could sleep through the night, but it's not the case. So babies do not have regular sleep cycles until about 6 months of age. While newborns sleep about 16 to 17 hours per day, they may only sleep 1 or 2 hours at a time, so that's not good for so many parents. So as babies get older, they need less sleep. However, different babies have different sleep needs. So not every baby is gonna sleep. There are babies that they are gonna sleep through the night since they are like 2-3 months old, and other babies, they may take up to 9 months to sleep through the night. But it's normal for a 6-month-old to wake up during the night and then go back to sleep after a few minutes. So I cannot tell you exactly what is going to work 100%, but I can give you some tips that maybe could help parents to get their babies to sleep a little bit longer, or also to tell them when would be the time to let a baby cry for a little bit longer. Mm. Because some parents, they don't know, is it okay if the baby can sleep through the night? What about if my baby needs to eat? So I will talk a little bit. I will give you a little suggestions about that. One thing to say that formula-fed infants will likely sleep through the night faster than the breastfeeding babies. And that's because breastfeeding babies, they are going to digest the milk a little bit faster. Plus, it's easier for the moms to just put the babies to their breast in the middle of the night and to try to fight with the baby to put the baby back to sleep. So we see, or I see that a lot as a pediatrician. But here we are some suggestions that I could recommend to all the moms. And the first one will be to have always the same quiet routine. So I always say, during the day, put your baby on a place that is light, that has light. Don't put him or her on a room that is really quiet. If it's 2 in the afternoon, make sure that there is a noise during the day. And then at night is when you put that baby into a quiet room, when it's, you know, it's all dark, and always be consistent. Always put the baby at the same time. Maybe give your baby a bath before going to bed. That has been shown to relax babies. And also play some classic music. Classic music actually has been used as music therapy in a lot of things. And I think that that's something really good to put the babies. It calms them down, or even nature sounds. I think that that would be a good thing to put your babies when you are putting them to sleep. But always the same routine, please. Also, avoid rocking or holding your baby to put your baby to sleep, because then they are going to get used to that, and then good luck with that. You're going to have to always rock your babies. So one thing that you could do is hold your baby, and when your baby is drowsy, then put the baby into the bassinet. But don't rock your baby until, and I see that a lot.
I'm guilty of that.
Then always try to wait a few minutes before responding to your child's fussing. Especially with first babies, we are going to run. Oh my gosh, is my baby okay? And they are going to be fine. I mean, just wait, because sometimes they just wake up and then go back to sleep. So that's another thing that I could do. And there is a big topic about co-sleeping and sharing the bed. The breastfeeding people, they would say, we want you to co-sleep and share the bed with your baby. The American Academy of Pediatrics, the breastfeeding medicine community, they said don't co-sleep or share the bed because of the risk of the sudden death syndrome. Mm-hmm. So there are so many ways that you could still sleep next to your baby without those risks. One will be just put a bassinet that is next to your bed, and then you put your baby back and forth. When your baby is ready to eat, you just pick your baby, you nurse your baby, and then you put your baby back. And then everyone is going to sleep peaceful and without the worries of suffocating your baby with your pillow, with your body, or any other thing. It's around 6 months when you can start working into letting them sleep through the night. Around 6 months is okay if your baby doesn't really feed in the middle of the night. So what I could do is just take longer times to go to see your baby. So for the most part, most moms will have their babies next to them. But one thing that you could do is put your baby in a different bedroom if you can. If you have another bedroom, just put your baby in a different bedroom and then do longer stretches to go to visit your baby. If your baby's crying, just wait for a little bit. If your baby keeps crying, just go and say, "Hi, I'm here." Don't grab your baby. Just keep your baby in the bassinet or in the whatever your baby's sleeping. And then go back to bed. Then your baby cries again. So wait 5 more minutes to do the next visit. Don't hold your baby. You say, "I'm okay," or "You're okay. Mommy's here." And then you leave again. And I'm telling you, if you do that, maybe in a week you can get your baby asleep through the night. So try that. There is a book that is called, in Spanish, is Duérmete Niño, is Baby Go to Sleep. And in Spain, so many moms follow this book and they get their babies to sleep through the night. So good luck with that. As I say, doesn't work 100%. And then the last and very important thing, when their babies start getting their first tooth, we have seen a lot of cavities related to breast milk or to formula. So I always say, and normally that's going to happen, their first tooth is going to arise normally around 6 months of age. So I would say, stop nursing or giving formula to your baby. Give your baby a little bit of water, that's fine, in the middle of the night, and your baby will go back to sleep. And they just get into their routine of feeding in the middle of the night, and they really don't need it after 6 months. So that would be a little bit of suggestions and tips that I could give parents.
Wonderful.
So, el dormir está prohibido cuando tenemos niños, ¿verdad? Y me encantaría que tuviésemos un libro que pudiésemos decirle a los padres, haz A, B o C, pero hay veces que no funciona de esta manera. Y cada niño es diferente. Los bebés tienen ciclos regulares de dormir hasta los 6 meses. Mientras los recién nacidos duermen de 16 a 17 horas, solo duermen de 1 a 2 horas de un tirón. Conforme se hacen más mayores, duermen menos. Pero como digo, cada bebé es diferente. Entonces podemos ayudar con algunos consejos, pero no siempre funciona al 100%. Los bebés al pecho de normal van a despertarse por la noche muchas más veces que a lo mejor los niños que están tomando fórmula. Esto es muy normal porque muchas veces para la mamá es mucho más fácil cuando el bebé se despierta a las 2 de la mañana, el poner a su bebé al pecho, darle de comer y luego ponerlo otra vez en la cuna a pelear con el bebé para que se vuelva a dormir sin darle de comer. Entonces es normal. Pero les puedo dar una serie de sugerencias que pueden ayudar a que puedan, tanto como su bebé como ustedes, el dormir un poco mejor. Lo primero y muy importante es que siempre tengan una rutina la misma, el acostarle siempre a la misma hora, muy importante, que todos los días su bebé lo acuesta a las 7, pues todos los días a las 7. Durante el día lo importante es que los pongan a dormir cuando se echan las siestas en una habitación donde hay luz, donde hay ruido, para que así por la noche, cuando los pongan en una habitación que no haya mucho ruido, que esté oscura, ellos sepan, es hora de irse a dormir y no tengamos ningún problema. Muchas veces un baño antes de irse a la cama ayuda, eso les ayuda a relajarse. También poner música clásica. La música clásica se ha demostrado, la musicoterapia se está utilizando en muchas cosas, en muchos estudios se ha visto que los niños les baja la frecuencia cardíaca, se relajan mucho más, entonces es algo que yo aconsejaría que practicasen. Y, como siempre he dicho, la misma rutina. Luego, el segundo, el intentar balancear o acunar a los bebés cuando los pongan a dormir. Lo único que van a conseguir es que los niños se acostumbren a que los acunen y que no se puedan dormir de otra manera. Lo que pueden hacer es acunarlos un poquito y cuando vean que ya se están intentando dormir, entonces es cuando los ponen en la cuna. Lo tercero es siempre esperar unos pocos minutos antes de responder al lloro de su bebé. Siempre, sobre todo las madres primerizas, las madres que tienen el primer bebé, lo que van a hacer es cuando el bebé dice ¡ay!, enseguida van a ir y van a coger al bebé porque se preocupan, el bebé no está bien, está irritable o está llorando. Muchas veces estos bebés se despiertan y luego se vuelven a dormir sin necesidad de hacer nada. Entonces no vayan enseguida a cogerlo, sino que esperen a ver qué es lo que hace el bebé. Cuatro, una de las cosas que ahora está en mucha polémica es si el dejar a los bebés dormir en la cama del bebé de los papás o hacer lo que llamamos el co-sleeping, el que duerman en el mismo sitio. El problema con todo esto es que hay un riesgo de lo que llamamos la muerte súbita del lactante, que lo que se ha visto es que niños que duermen en la misma cama de los papás ha pasado que han fallecido durante el sueño. Hay también muchos factores asociados a ello, pero uno de los factores más que se ha visto, que está más asociado a eso, es el dormir y compartir las camas con los papás. Entonces, hay muchas maneras de tener a su hijo cerca, al lado suyo, en la misma habitación, sin necesidad de tener el peligro de poder sofocar a su bebé, pues con su mismo cuerpo, con las almohadas, porque todos dormimos con almohadas. Entonces, mi consejo es siempre poner una cunita que esté al lado de la cama, en el lado de la mamá, y así cuando la mamá tenga que despertarse o el bebé se despierta, es muy fácil, ni siquiera la mamá se tiene que levantar de la cama, coge al bebé, le da pecho o le da el biberón y luego lo vuelve a dejar sin ningún riesgo de lo que hemos comentado de la muerte súbita del lactante. Sí que es cierto que alrededor de los 6 meses es cuando podemos dejar a su hijo dormir o a su bebé dormir toda la noche. A partir de los 6 meses no necesitamos dar 3 veces tomas a los niños porque ya están preparados para dormir toda la noche. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es primero cambiarlos de habitación si es posible. Yo hay veces que incluso digo a los papás que si no tienen una segunda habitación lo pueden poner, y se van a reír, lo pueden poner como en el pasillo, pero es más que nada para que no vean a la mamá, no huelan a la mamá, y si el bebé se despierta siempre pueden ir, darle un poquitín de agua y volver a acostarlo. Luego también es muy importante, como he comentado antes, no ir enseguida a responder al lloro del bebé, sino que cada vez el ir poco a poco, si el bebé llora, vamos sin cogerlo, le decimos, le acariciamos, le decimos que estamos ahí y nos volvemos a ir a dormir. Si el bebé llora continuamente, pues 15 minutos más tarde, tardamos 5 minutos más para ir a responder al lloro del bebé y vamos otra vez, más que nada para que el bebé sepa que estamos ahí, pero no seguimos esa rutina que él tiene de que lo vamos a coger y le vamos a dar de comer o le vamos a coger y lo vamos a llevar a nuestra cama. Entonces, cada vez el incrementar esas visitas al bebé, y hay un libro que se llama El duérmete niño, que ha demostrado que si eso lo hacemos, esa rutina, en una semana, muchos bebés consiguen dormir, al final, al cabo de una semana, consiguen dormir toda la noche. O sea, que suerte con ello, si funciona, estupendo. Y luego una cosa que es muy importante, yo siempre digo que en cuanto tienen su primer diente, es muy importante parar las tomas a mitad de noche, porque se ha visto la asociación de la leche materna y de la fórmula con las caries de los bebés. Entonces es muy importante en cuanto empiezan los primeros dientes, normalmente es a partir de los 6 meses, el intentar, en vez de la toma, en vez de darle pecho o en vez de darle el biberón, deles un poquitín de agua y muchas veces se vuelven a dormir y ya se acostumbran a no pedir leche a mitad de noche.
Awesome. That was a lot. But great information. So breastfeeding is another big issue for parents and there's so many questions from new moms. Can you talk to us about what you've learned with working with moms and babies and provide us some tips on this topic?
So, la lactancia materna es otro punto importante para los padres y hay muchas preguntas, sobre todo para las mamás nuevas. ¿Es necesario? ¿En realidad produce una cierta relación entre la mamá y el bebé? ¿Cuánto tiempo debería una mamá dar pecho? ¿Y qué pasa si no es para todos? Hay muchos padres que mezclan la leche con la fórmula, eso es así. ¿Nos podría dar algunas sugerencias sobre este tópico? La lactancia materna es otro punto muy importante para los padres y sobre todo hay muchas preguntas para las mamás que son nuevas. ¿La lactancia materna es necesaria? ¿Es verdad que crea una especie de relación entre la mamá y el bebé? ¿Cuánto tiempo deberían las mamás dar pecho? ¿Y qué pasa si no es para todos, si hay mamás que no dan pecho? Hay ciertos padres que combinan la lactancia materna con la fórmula. ¿Nos podría dar algunas sugerencias de este tópico? So I could be talking all day about breastfeeding because I love breastfeeding. So breastfeeding is the ideal form of nutrition for any baby. So the American Academy of Pediatrics recommends breastfeeding exclusively for the first 6 months of age and then supplementing with solid foods up to a year at least or until mom's desire, that it could be up to 2 years. So I normally call breast milk gold because it takes so much to get this amazing milk. And it's gold because it has everything that you could wish for any food, plus has so many benefits. And what are the benefits? So first, prevents against infections, reducing illness risk. How? So breast milk has these things called immunoglobulins. And these immunoglobulins are going to protect your baby against so many viruses and bacteria. It's like if we are immunizing our newborns from day one. And especially the milk from the first days are going to be really rich into these immunoglobulins. So I really recommend moms to take advantage of that first milk because it's really rich on that and it's great. It's gold, as I said. And so there are so many studies that shown a reduction in acute otitis media, in ear infections, in diarrhea, in allergies. Also, it has shown to prevent against cancer, diabetes. So it's amazing. Also provides the ideal nutrition. So breast milk has everything that your baby needs. So all the nutrients that you could wish in a food. So that's what the breast milk is. The only thing that it doesn't have is enough vitamin D. So you will hear how always the medical providers will tell you in the first weeks, please give your baby vitamin D because that's the only thing that it doesn't have. But the rest is, it has everything. Promotes healthy weight, preventing obesity. Now, obesity is a big topic. We see so much kids with overweight. So it has shown that breast milk is going to prevent from obesity. It's free, the most important thing. It doesn't cost a thing. You have it there since day one. Makes children smarter. The bond between mom and baby has shown better development in babies who breastfeed. Help moms to lose weight, to lower risk of depression, to lower the risk for breast and ovarian cancer. So I could keep talking all day about all these benefits because there are millions of benefits. But it's true that breastfeeding is not for everyone. Breastfeeding is hard, especially the first month of life, the first days. Moms, it could be painful. Babies, sometimes they don't latch perfect. Sometimes we don't know how much our baby is taking, and especially for moms that they have their first baby, that's really worrisome because they don't know. They don't know if they are doing a good job, they are not doing a good job. So I would say always please try to get help from a lactation consultant or someone who has knowledge on lactation. Every hospital now has lactation consultants. All the clinics have some staff that they are training breastfeeding, so please ask for help because it's not always easy, and it breaks my heart when I see moms that could breastfeed, but they give up because they don't know if they are doing a good job. They don't know if their babies are taking enough. So yes, I mean, not always work, unfortunately, but just try to do your best. And if you do your best, you will always feel good that at least you have tried.
So if you're just tuning in, you've been listening to Family Resource Center's Healthy is the New Happy show on the Andy Zanka Youth Empowerment Program. We would like to thank Dr. Roques, a pediatrician at Mountain Family Health Centers, for taking the time to speak with us today. And we hope to have another segment so that we can ask some additional questions. We hope that this show has provided you with some helpful takeaways related to the health and development of your kiddos. To request more information or to schedule an appointment, please visit mountainfamily.org and select the location nearest you. We'd like to thank you for listening and wish you a happy Monday from all of us at Family Resource Center.
Para finalizar, nos gustaría agradecer la presencia de la doctora María Roques, pediatra en los centros de salud Mountain Family. Gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este programa les haya proporcionado información de interés en relación con la salud y el desarrollo de sus pequeños. Para solicitar más información o para hacer una cita, por favor visite www.mountainfamily.org y seleccione el consultorio más cercano. Gracias por escuchar y feliz lunes por parte de todos nosotros en el Centro de Recursos Familiares.